Este programa es un producto de CODE, un proyecto del Consejo Regional Indígena del Cauca, Consejo de Redacción, Bocaribe Radio y el proyecto Hacemos Memoria, con el apoyo de Deutsche Welle Akademie y la cooperación alemana. Hola, soy Gina Morelo y seguimos aquí en nuestro proyecto CODE en intercambios generacionales sobre el periodismo. Hoy tenemos a la maestra Mónica González, miembro del Consejo Rector de la Fundación Nuevo Periodismo, directora de CIPER, el medio de investigación que nos ha inspirado a muchos en América Latina y en Iberoamérica, justamente para seguir haciendo un trabajo que no es sencillo, pero que es divertido. Y me acompaña también Juan Posada, que trabaja para Inside Crime, que es una organización de periodismo, también de investigación, específicamente en temas criminales. Con ellos quiero comenzar a hablar un poco sobre todos estos cambios que se han venido dando con la irrupción de lo digital y que de alguna manera a veces hacen perder de vista principios básicos del ejercicio periodístico sobre los cuales está cimentado no solamente una ética robusta para hacer un buen trabajo, sino todo lo que se requiere para hacer un excelente intercambio de información en beneficio de las audiencias. Y comienzo con la maestra Mónica para que hablemos de eso justamente hoy día, cuando es defensora de las audiencias en el diario El Faro, el primer diario digital de América Latina, y cuando hace parte de la red Ética Segura, que es este consultorio ético que nos sirve a los periodistas para orientarnos y para jalarnos las orejas cuando no estamos haciendo las cosas bien, que parece ser muy a menudo.
Constantemente.
Me quedé muda. Hay una cosa, soy chilena. Okay. No lo dijiste. Y El Faro es un diario de Salvador.
Vale.
Bueno, sí, yo creo que la ética vuelve, ¿no? Debe ser porque ya nos dimos cuenta que la corrupción está en el origen de todo, de la violencia, cuando hablamos de las pandillas y de su estela de violencia, cuando hablamos de la delincuencia y lo que genera en algunas ciudades, cuando hablamos de zonas completas que están en manos de delincuentes o del poder del narcotráfico. Pero eso va indisoluble, es una sola unión, es una sola estructura corrupta con los empresarios que roban y que son tan criminales como los primeros, las platas que deberían ir hacia paliar la pobreza, mejorar la calidad de vida, mejorar nuestras calles, la luminosidad. Por eso no ponen luces para que abunde la delincuencia. Por eso no hacen más canchas. Por eso no nos dan plata para tener proyectos para nuestros jóvenes. Y por eso escasea la plata para la educación pública de calidad y para la salud. O sea, es una sola estructura corrupta que genera esta gran violencia, pobreza y desigualdad. América Latina es el continente más desigual y más violento del mundo sin tener una guerra declarada. Y entonces yo creo que en ese contexto, cuando los ciudadanos se ven molestos, enojados, asqueados, hasteados, como que ya salen a la calle y no hay ni un Estado que los defienda porque está cooptado, ni nadie que los defienda, nos damos cuenta en el periodismo que somos una herramienta, la herramienta que va quedando, que puede unir las vicisitudes, los problemas ciudadanos más graves, más urgentes. Y entonces decimos, uff, parece que necesitamos ética. No es un tema filosófico, no es un tema del libro. Sí, hay que estudiar, pero yo prefiero que me estudie y los periodistas estudien economía, cómo funciona el Estado para ubicar y ir tras los corruptos. Pero ética es algo de valores sólido, tangible, masticable y asible. Un ejemplo. No más tregua con los periodistas corruptos. No más tregua con el periodista que se disfraza de periodista y gana un dineral de una empresa de comunicaciones para vender un producto. O sea, contar noticias falsas que venden ese producto. Y es un político, una empresa, un credo religioso. O para tapar los crímenes de esa empresa, de ese político o de ese religioso.
Juan, cuéntanos tú qué opinas, que estás viviendo justamente todos estos cambios, porque tú haces parte de la nueva generación de periodistas que se inserta en un medio que trabaja temas durísimos, ¿cierto? Y que se hace preguntas permanentemente sobre estos dilemas éticos a los que nos enfrentamos los colegas.
Yo creo que es interesante resaltar algo, Gina y Mónica, y es una palabra muy bonita que utilizaste, Mónica, y es herramienta. Nosotros tenemos que ser herramienta. Mientras seamos herramienta, no solamente hacemos parte de lo que se construye alrededor de la sociedad, sino que también, digamos, éticamente le da un golpe a uno saber que lo que está haciendo no como algo altruista, sino como algo que tiene que ver con la comunidad como tal. Es difícil a veces salirse como de... Y que eso también responde a la segunda parte que decía Mónica, es a veces hacerse a la figura del periodista único de ego, ese ego que no se puede arrancar, que a veces lo que termina es convirtiendo al periodista más, yo creo que es un político, a lo que vos te referís, Mónica, es un político, termina siendo un político porque necesita responder...
Parte del poder corrupto.
Exacto, necesita responder a ciertas necesidades que responden a lo que él necesita en su momento, pero deja de lado precisamente como el fin último de esto. Que repito, no debe ser altruista, no debe ser como esa posición de yo quiero ser la persona que quiere dar a conocer o liberar o voy a entregar. No, es simplemente la necesidad que hay de nosotros socialmente también de conocer cosas. Y creo que nosotros lo hacemos como periodistas. O sea, entregamos, pero eso no nos hace ni bien ni mal. No estamos ni por encima ni por debajo de nadie más. Simplemente somos uno de esos que le encanta estudiar, que le encanta conocer ciertas cosas para poder explicarlo más fácil. En términos éticos, creo que eso es lo que nos aborda a nosotros en cierto momento. O sea, cuestionarnos también el ejercicio de nosotros, hacia dónde va y por qué es que hacemos este ejercicio. Este no se hace por plata, esto no se hace por orgullo, ni se hace por...
Ni por fama.
Ni por fama. Exacto, ahí tenemos nosotros que quitarnos esa cadena un poco y también decir, listo, repito, no estamos ni por encima ni por debajo de nadie. Somos uno más, pero ahí vamos caminando con todos.
Okay. Pero es, perdón, disculpa, pero sí. Esa herramienta necesita, tal como tú dices, me encanta eso, ¿eh? Porque yo siempre digo, soy herramienta nomás. No soy...
Un arma, es que muchos dicen erróneamente arma.
Perdón, nada más ni nada menos.
Exactamente.
Y yo que me creo una persona que... Yo nací en un ambiente pobre, tengo un padre que tenía una dignidad enorme del trabajo manual, era obrero de ferrocarriles. Yo digo, bueno, una herramienta que para mí es una de las cosas más dignas que existen, tiene que estar en buen estado.
Claro.
No sana. Tiene que estar como... Una herramienta mohosa no sirve. Hay que tenerla reluciente, aceitada. Hay que estudiar. Y hay que mantenerse muy al día, en el pulso de la calle. Eres una herramienta de los ciudadanos. Y díganme que no. Tú sales a la calle y tú sientes cuando el ruido cambia y algo pasa.
Sí, claro. Inmediatamente.
Cuando tú llevas el pulso de la calle aquí, tú sales y hay algo en el tráfico diario... que te dice, algo está pasando. Hay un miedo distinto, hay una euforia distinta cuando hay un partido de fútbol de tu selección que genera ansiedad para llegar luego a tu casa a verlo. Hay distintos hechos y eso hay que llevar el pulso de la calle. Una buena herramienta que no tenemos, que está bien mantenida.
Aceitadita.
Aceitadita, se mantiene al día, estudia. Busca cómo entrar al insecto de la corrupción de la mejor manera. Es precioso, hay toda una alegoría en torno a eso. Tiene que ver con el profundo sentido de lo que hacemos y tiene que ver con la ética.
Justamente hablando un poco sobre estos temas de cambios periodísticos y cómo estamos asumiendo el momento de la ética, no como una moda, sino como una necesidad para poder hacer un mejor trabajo, aparecen toda una serie de ejercicios colaborativos, de periodismo colaborativo, que plantea de alguna forma nuevas lecturas sobre la ética. Porque ya estamos hablando de cruzar barreras de derribarlas para trabajar con otros que están en otro lugar, enfrentados a otras lógicas muy distintas quizás a las nuestras, ¿no? En el festival hemos visto un montón de trabajos periodísticos que suponen justamente eso, un ejercicio de colaboración, pero de intercambio, pero de muchas preguntas sobre mi entorno y sobre el tuyo y sobre cómo lo hacen allá y lo hacen acá y si tenemos una única ética o nos acomodamos a ciertos momentos y a ciertas discusiones. ¿Cómo perciben ustedes la presencia de la ética en un intercambio de trabajo que supone muchísimos matices y muchísimas dificultades?
La palabra acomodo yo creo que hay que sacarla. Cuando empiezas a acomodar la ética ya está mal.
Excelente.
Yo creo que esa palabra hay que extirparla.
Sí, un poco.
Yo no creo que haya... Yo creo que hay principios básicos que son generales para todos. Y uno de esos es que... Y para mí cada día es más importante tus creencias políticas, religiosas, tus lealtades, incluso familiares, tienen que quedar a un lado al momento de investigar y escribir o editar o poner las imágenes. Y esa es la parte más compleja de esto, porque es una prueba de fuego muy importante.
Es complicado, sobre todo retomando eso y volviendo a lo que decías, Gina, es complicado porque uno tiene que cuestionarse todo el tiempo, tiene que estarse autocuestionando, y bien sea como persona o como medio, tiene que estarse autocuestionando para conocer también con quién va a trabajar. Y uno espera que esa otra persona con la que va a trabajar haga el mismo ejercicio constantemente y se cuestione qué es lo que está haciendo. Porque la comodidad, el punto de comodidad es el que termina...
Es que desdibuja todo el asunto.
El peligro.
Te metiste en la comodidad y vas a caer en una trampa, porque puedes terminar trabajando con un corrupto, y cómo voy a hacer un conflicto. Tú sabes que está mintiendo, tú sabes que no verificó la información porque se la trajeron. Porque la información no la buscó, le pagaron para eso. Claro. Entonces dices, no creo un conflicto en mi amigo, su hijo son amigos con mis hijos.
Entonces, en esa misma línea, uno tiene que ser como cuidadoso también con eso. Cuando va a trabajar con otros pares, es bueno cuestionarse, bueno, ¿en qué posición estoy yo y en qué posición está el otro?
Desde ayer estamos escuchando a Mónica en diferentes momentos en los que hemos tenido la oportunidad de compartir, que eso es lo más chévere que tiene el Festival Gabo. Y es volver a hacerse preguntas uno alrededor de lo que está haciendo. Las hemos escuchado hablar de la autocrítica y de la necesidad de hacer una autocrítica permanente, y es lo que tú mencionas, Juan. Y yo me pregunto, ¿eso está vivo en los periodistas más chiquitos y en los periodistas más grandes todo el tiempo? ¿O eso es una cosa que todavía nos está costando de alguna manera?
Mónica, ¿crees que empiece?
No, empiece usted.
Pregunta difícil.
A ver, no puedo salir a hablar de toda mi generación, porque es difícil generalizar y eso es el primer error. Pero creo que a veces es difícil para ciertas personas cuestionarse, porque parten del hecho de que el periodismo como tal no es un oficio para la gente, sino que puede ser un oficio más de intereses. Pero creo que no parten del hecho del interés. Creo que es más la idea que han vendido acerca del medio. Entonces muchos llegan a decir, bueno, tal vez estoy interesado en esto porque me encanta X o Y motivo. En el caso de nosotros, yo no podría hablar de toda mi generación. Creo que toda mi generación sí tiene un constante, como un cuestionamiento. Tengo un problema con eso, y es que siento que mi generación termina perdiéndose en las ramas porque se enamora un poco de sí misma.
Sí.
Se enamora un poco entre lo que hay de una burbuja, de una cosa que está muy quieta, y siento que eso hay que cuestionarlo. Muchas veces uno se cuestiona eso sirve hasta pues cuestionarse, como lo que decía ahora Mónica, tirarse a la calle, eso también te cuestiona, le muestra mucho a cierta parte de mi generación, que sé que le encanta el periodismo, de estar en el escritorio sentado, o sea, salen y se cuestionan y ven otras realidades.
Como editor al doctor Google,
eso, cuando tienen una oportunidad de estar en calle,
creen que están haciendo algo maravilloso y no es verdad. ¿Sabes? Yo creo que tenemos... A ver, la generación joven a mí me encanta, me gusta el trabajo de mezclar generaciones. Creo que eso es una riqueza imbatible. Pero yo tengo una crítica a la generación joven. Es muy fácil criticar a los más adultos. Ah, no. Nos dejaron un... mira este mundo corrupto, mira la corrupción, los periodistas no hicieron lo que tenían que hacer. Perdón, hay un lloriqueo latinoamericano... Que yo hablo del lamento boricano, ¿no?
Ok.
Que es, yo no lo soporto. Primero porque es víctima, y yo no nací para ser víctima, mi pueblo no nació para ser víctima, esta tierra mía es de valentía, de coraje, de dignidad. Váyanse con su lloriqueo a otro lugar, ¿no? Y segundo porque ese escape. Ese no me dejan espacio, no me dan lugar. Perdón, hoy día nadie puede reclamar a eso. Yo creo que es mucho más digno y más honesto decir, no, yo no quiero enfrentarme a correr los riesgos de develar ese poder oculto, ese poder real, las presiones, los intereses, la basura que hay detrás, ¿no? O sea, decir que fulano de tal es el que se enriqueció porque contaminó ríos y con eso destruyó una zona completa... no, yo no quiero enfrentarme a eso, no, que lo hagan otros. Pero eso es, no lo quieren decir.
Pero es más sería más honesto, sin duda alguna.
Pero ¿por qué lo voy a juzgar? Si no todos tienen, o sea, ¿por qué tú tienes que exigir que todos tengan la posibilidad, la capacidad y la energía para ir a combatir la corrupción o los corruptos? Entonces yo creo que lo que sale más fácil es lloriquear.
Sí.
Entonces, disculpa, y yo diría que ahí lo importante es que sin lloriqueo lo que te queda es decir, a ver, sí, yo estoy diciendo mirémonos por una razón. Si no quieres lloriquear, tienes que asumir que esta corrupción no nació hoy día ni ayer. Viene de hace mucho rato. Y que los periodistas hemos trabajado muy mal porque no la vimos pasar. Pasó frente a nuestros ojos. Dejó el horror que está dejando de una manera obscena porque se descontroló. Y nosotros seguimos como imbéciles reporteando en el Congreso, en las municipalidades, en los tribunales. Yo tengo la impresión que es como una tramoya de teatro.
De teatro.
En que todo funciona.
Las piezas encajan.
Pero nada funciona. Exacto. Todo era de papel corrupto, cooptado.
Muy bien.
Pues que, sí, no, iba a aportar ahí que creo que generacionalmente nos hemos, o sea, se han ido acostumbrando, la gente se va acostumbrando, entonces dice, ah, bueno, los de arriba ya hicieron algo, pero yo para qué me voy a mover tanto, o yo por qué encuentro la necesidad de buscar en ciertas cosas. No, todavía hay mucho que buscar, o sea, todavía hay muchísimas cosas que encontrar, y eso puedo hablarlo incluso desde mi universidad, que mi universidad sé que sí nos ha entregado todo y ha hecho un grupo de investigadores muy tesos, muy, muy, muy capaces de llegar como a estos puntos. El laboratorio de la Orbe es un ejemplo perfecto de lo que nosotros hacemos desde la universidad, pero siento que la gente ha sabido como acostumbrarse, entonces empieza a ver lo que es malo o lo que decías ahorita, Mónica, como ese tipo de cosas, como corrupción, ese tipo de cosas, empieza a verlo como paisaje. Entonces se le hace muy sencillo.
La normalización.
Lo normaliza. Y eso es un problema.
Exactamente. Pero justamente ahorita en el conversatorio que estuvieron Mónica González, Hugo Alconada, que es un gran investigador
argentino,
maestro de todos nosotros, argentino, un hombre maravilloso que genial, nos da cátedra sobre cómo investigar empresas, y Daniel Moreno de Animal Político, un medio que también está marcando pauta
mexicanos
fuerte en México, hablaban sobre eso, sobre la normalización, y era la última pregunta con la que yo quería cerrar. O sea, ¿cuándo vamos a romper la bendita normalización desde el ejercicio periodístico que no nos lleva a cuestionarnos sobre lo que estamos haciendo mal? O sea,
cuando dejemos de ser rebaño.
Exactamente.
Tan simple como es. Somos rebaño. Los periodistas se han convertido en rebaños de frentes, de autoproclamación y automarketing. Y el poder nos cooptó así. Nos convirtió en rebaño. El día que entendamos que ser rebaño y ser oveja es oprobioso y que tenemos que volver a ser herramienta, gota en un río, para fortalecer el caudal de nuestro pueblo, ahí vamos a romper. Somos eso, gotas de un gran río, latinoamericano que nos está exigiendo cumplir nuestro deber.
¿Cuándo? Esa es la deuda. Yo creo que esa es la deuda. Hace rato nos están exigiendo y nosotros hemos sido muy pasivos al respecto. Es difícil, es complicado porque cada vez que nos pegan más duro, nosotros hacemos el escudo más fuerte, pero en algún punto se va a romper. Yo siento que en algún punto se va a romper. Y el periodismo es una de esas herramientas que puede ser perfecta para ayudar a que el escudo se rompa y que nos demos cuenta qué es lo que hay ahí
a
detrás.
A lo mejor será porque estamos llegando al punto de inflexión de la ruptura democrática. Sin tanques en la calle, pero sin democracia, indoloro, porque duele de otra manera.
De otra forma. Uh-huh. Y nos quiebra de otra forma.
Exacto. Y nos quiebra de otra forma.
Es otro dolor.
Sin duda alguna ha sido súper interesante escucharlos. Les agradezco muchísimo el espacio, la conversación, que lo que pretende es provocar reflexiones alrededor de un oficio que definitivamente es necesario, pero que requiere cuestionarse y autocriticarse para poder avanzar y cumplirle a nuestras audiencias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias, Gina.
La radio desde el Festival Gabo se hace con el apoyo de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Deutsche Welle Academie y la Cooperación Alemana.